par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca de temas polémicos relacionados con tu bienestar.
Ponte cómodo para disfrutar del momento. Somos Ana Karen y Caro.
¡Bienvenidos!
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Entre Nutris. Nos da muchísimo gusto a mí y a Ana Karen tenerlos por acá de nuevo. Ella pues sigue a la distancia, pero bueno, seguimos haciendo esto. Y hoy estamos muy contentas porque vamos a comenzar una nueva dinámica en la que les vamos a ir compartiendo una serie de cápsulas relacionadas a salud con diferentes temas. A veces vamos a atraer a algunos invitados, entonces espero que les gusten. Y pues Ana Karen también está por allá. ¿Cómo estás, Ana Karen?
Hola, Caro, bien. Saludos a todos. Espero que estén también muy bien. Y pues nosotras, como nos dice Caro, muy contentas de que hoy vamos a hablar otro tema con ustedes que consideramos es muy importante y que además sabemos que si comenzamos con pequeños cambios en nuestros hábitos, podríamos prevenirlos. Entonces, platícanos, Caro, de qué tema vamos a hablar hoy.
Justamente el día de hoy vamos a tratar un tema que yo creo que a todo mundo les ha pasado, o sea, incluso creo que la semana pasada me di un episodio de esto, y es justamente todos estos síntomas gastrointestinales recurrentes que suelen aparecer de la nada, ¿no? Dígase gastritis, estreñimiento, colitis, intolerancia por ciertos alimentos, y pues estos síntomas hay veces que los dejamos pasar o a lo mejor tienen periodos agudos que de repente aparecen y se quitan. Sin embargo, bueno, nuestro aparato digestivo, pues, se compone de diferentes órganos y tiene diferentes funciones. Entonces, vamos a iniciar con hablando de estas estructuras, ¿no?, que lo componen. Estaría, pues, compuesto por el estómago, que es una pequeña licuadora, que ahorita Ana Karen nos va a contar qué funciones tiene, el hígado, la vesícula, el intestino grueso, el intestino delgado, que son órganos que, bueno, nos van a permitir recibir los alimentos, absorber los nutrientes y desecharlos. Entonces, básicamente estas serían las estructuras que las componen, pero por ejemplo, Ana Karen, cuéntanos, pues, ¿qué funciones se llevan a cabo dentro de nuestro aparato digestivo?
Gracias, Caro. Y sí, sí es muy interesante platicar primero sobre esto, porque a partir de eso todos podemos darnos cuenta qué proceso lleva el alimento y por lo tanto por qué se están presentando estos síntomas de los que nos hablabas al principio. Sobre todo porque platicábamos que son síntomas que a veces se vuelven tan habituales que pensamos que es normal sentirnos inflamados todo el tiempo o tener estreñimiento ya es algo con lo que nací y debo vivir. Sin embargo, bueno, les voy a platicar cómo es la fase de la alimentación y se compone por tres etapas. La primera es cuando el alimento entra a la boca y ahí suceden muchas cosas, entre ellas que se secreta saliva, se mastica con los dientes y entonces se empieza a formar el bolo alimenticio. También en esa etapa van señales hacia nuestro cerebro para que se prepare el resto de nuestro cuerpo a recibir el alimento. Después tenemos la fase gástrica, que es cuando ese bolo que les comentaba se forma en la boca pasa hacia el estómago por medio del esófago. En el esófago también pues se van secretando más cosas que permiten que se siga formando ese bolo y llegue al estómago. En el estómago, pues como tú nos decías, funciona como una licuadora, pero además pues vos va a ayudar a mezclar, a digerir, a almacenar y también va a permitir que se forme el quimo, que ya pasa hacia el intestino. En esta etapa del intestino ya es la tercera, que es la etapa intestinal, y a nivel de intestino delgado es donde más se absorben nutrientes y después en el intestino grueso pues se fermenta la materia fecal se fermenta lo que no se absorbió en el intestino, que nos ayuda a formar nuestra microbiota intestinal, a hacerla más fuerte. Más adelante vamos a hablar también de este tema. Y finalmente lo que no se absorbió y lo que no se fermentó, pues se va a desechar por medio del recto y del ano en forma de masa fecal. Entonces digamos que ese es como el proceso que lleva nuestro alimento por nuestro cuerpo y por lo tanto cualquier alteración que sufra en cualquier punto pues nos puede traer estos problemas gastrointestinales.
Entonces, si nos damos cuenta, como nos describió Ana Karen de forma pues muy resumida, nuestro aparato digestivo tiene muchísimas funciones, o sea, no solamente va a procesar los alimentos que le damos, sino también pues va a asimilar, va a digerir, va a almacenar, incluso fermenta los alimentos cuando llegan al intestino, y cada una de estas cosas pues tiene una función, ¿no? Y como decía, o sea, una vez que comenzamos a tener una desregulación o esta disfunción intestinal, pues pueden empezar a aparecer diferentes síntomas que no me dejará mentir Ana Karen, yo creo que ella también los ha experimentado, y son síntomas desde pues dolor, gases, flatulencias, intolerancias a ciertos alimentos, incluso nuestras evacuaciones pueden cambiar, puede surgir el estreñimiento o lo opuesto como es la diarrea. Todas estas afecciones o disfunciones, a nivel mundial se dice que al menos un tercio de la población tiene este tipo de disfunciones. Y muchas veces todos estos síntomas intestinales pues pueden interferir en nuestro día a día, ¿no? Incluso el ausentismo laboral o el estarme quejando todo el día por esa colitis tan insoportable o ese dolor en la boca del estómago, pues sí llega a ser demasiado molesto, ¿no crees, Ana Karen?
Y en ocasiones pensamos que solo con tomarme la pastilla o tomar tal remedio que me dieron ya me voy a sentir mejor. Sin embargo, hay muchas acciones que podríamos hacer desde antes o de forma habitual para ayudarnos a prevenir y evitarnos estos síntomas que, como tú nos decías, no solo afecta la forma física, sino también nos afecta en la forma profesional, en la laboral, e incluso nuestra relación con las demás personas. Entonces, sí es algo que tenemos que poner atención, no pensar que es algo normal, sino que algo nos está avisando nuestro cuerpo que está sucediendo, ya sea porque nuestros hábitos no están muy bien o incluso el manejo de emociones, ¿no?
Sí, porque incluso todas estas desregulaciones o la gestión de nuestras propias emociones puede producir que estos síntomas aumenten o se presenten de forma pues involuntaria y repentina. Incluso se ha visto que también el estrés o pues estas preocupaciones que podemos tener a lo largo del día también afectan nuestro intestino. Incluso todas estas bacterias que viven adentro de él mismo también se pueden ver desreguladas, ¿no? Y acuérdense que pues la microflora o la microbiota que está dentro del intestino también va a ser muy importante para nuestra salud. Tiene muchísimos efectos, como decía Ana Karen, metabólicos, de regulación hormonal, etcétera. Entonces, también es por eso que es tan importante pues cuidar la salud digestiva. ¿Y a qué nos referimos con esta salud digestiva? Bueno, de acuerdo a la Asociación Americana de Gastroenterología, la salud digestiva va a ser cuando, bueno, yo tengo una buena digestión, tengo un correcto tránsito gastrointestinal, las defensas o mi sistema inmunológico están reguladas, es decir, no me enfermo tan frecuentemente y, bueno, tengo al final del día una microbiota equilibrada y, pues, esta salud intestinal es a los que todos tenemos que aspirar o a los que todos tenemos que ponerle, tenemos que prestar atención, ya que, pues, nuestro sistema digestivo también, al menos el 70% de nuestras defensas y justo de todos estos microorganismos que les comentaban viven dentro de nuestro intestino. Entonces, es por eso que también tenemos que vigilarla y protegerla.
Sí, y sobre todo en este tiempo también nos han estado hablando mucho de mejora tu sistema inmunológico con tales vitaminas o minerales. Pero pues es esta relación de la que nos hablas, ¿no? Existe tanta influencia de nuestro tracto gastrointestinal o de la barrera intestinal en nuestro sistema inmunológico, que por eso es muy importante que empecemos a tomar cartas en el asunto en cuanto a nuestros hábitos para ayudarnos a sentirnos mejor. Quizá las personas que nos escuchan se preguntarían, oye, pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, lo que me decías de estrés con que yo me sienta inflamado o que tenga estreñimiento? Y es que pues nuestro sistema digestivo funciona pues de la mano con el sistema nervioso, con el sistema endocrino. Entonces no es como que trabajen de forma individual y por eso tiene que ver esto de nuestro estado de ánimo, de nuestro descanso, que repercute en nuestro sistema digestivo. Entonces, todo está conectado y por lo tanto, todos nuestros hábitos tendrían que ir en orden para lograr esa salud digestiva de la que nos hablas, Caro.
Sí, justamente como dice Ana Karen, nuestro sistema digestivo incluso se le puede decir que es como nuestro segundo cerebro, ¿no? O sea, él piensa solito, ya que tiene un sistema autónomo en el que él se puede regular. Y como dicen acá, ¿no?, hay veces que toda esta producción de sustancias como hormonas también pueden, y nuestro estado de ánimo pueden hacer que se creen pues todos estos problemas que ya conocemos, ¿no? La famosa gastritis, la colitis, incluso a veces hay personas que suelen tener diarrea o este tipo de problemas por el estrés del trabajo o las preocupaciones, o incluso pues comenzar a presentarse ya otras afecciones pues más crónicas como el síndrome de intestino irritable, el estreñimiento crónico, etcétera.
Entonces, podríamos decir que las causas posibles de que todo esto esté sucediendo entre las alteraciones de nuestro cuerpo, pues tienen que ver con la dieta, con el estrés, con nuestro estilo de vida, que ya hablábamos del descanso, del ejercicio, y también puede ser como el consumo de ciertas sustancias, como el tabaco o el alcohol.
Sí, entonces yo creo que nosotras como nutriólogas, o si alguna vez han asistido a ellos, o incluso los médicos, ¿no?, lo dicen, pues una de las principales causas por la visita al nutriólogo o al médico muchas veces es por esto, ¿no?, por problemas intestinales. Entonces, incluso aquí en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo pone como una de las primeras causas porque la gente acude a urgencias, ¿no? Entonces, ya acudir a un servicio de urgencias es porque realmente un trastorno agudo se empieza a convertir en algo crónico, ¿no? Que me ocurre una o dos veces por semana, o que en el mes ya sé que me va a dar gastritis por las preocupaciones o por la carga laboral, o incluso lo contrario, ¿no? Puede que sufras de estreñimiento crónico todo el tiempo, o si consumo, no sé, algún tipo de lácteo o algún tipo de alimento específico, sé que me voy a inflamar, o sea, todo eso hasta a mí me ha ocurrido, incluso creo que yo ahorita estoy cursando con eso. Entonces, nosotras como nutriólogas les vamos a dar una serie de recomendaciones que pueden estar utilizando para pues irlas incluyendo o cambiando dentro de su alimentación. Entonces, una de ellas, ¿cuál sería, Ana Karen?
Pues podríamos comenzar con el consumo de fibra, que siempre nos dicen, bueno, es que ustedes como nutriólogos solo dicen come frutas y verduras, pero la realidad es que pues sí, el consumo de frutas y verduras nos va a dar muchos beneficios, entre ellos el aporte de fibra. La fibra pues va a tener una función muy importante en nuestro sistema digestivo porque tiene un efecto tanto mecánico como metabólico. En la parte mecánica va a ayudarnos a que se formen las heces, a que tengan un mejor volumen y que evitemos el estreñimiento. Y en la parte metabólica pues nos ayuda también a disminuir niveles de triglicéridos, nos ayuda a disminuir la glucosa a nivel sanguíneo. Y entonces pues va a tener muchos efectos beneficiosos. Entonces yo creo que las primeras recomendaciones sería el consumo suficiente de fibra, que les digo vienen en las verduras y en las frutas, y también en los cereales integrales o de grano entero. Entonces siento que esa podría ser como la primera, que va acompañada con qué, Caro.
Bueno, esta fibra obviamente también tiene que ser estarse hidratando, ¿no? O sea, llega a nuestro intestino y obviamente pues este tipo de fibras soluble, insoluble que se encuentra dentro de los alimentos también necesita hidratarse para poder formar de forma adecuada la masa fecal y nosotros podamos ir pues al baño de forma adecuada, ¿no? Hay veces que nos cuesta trabajo, mucho trabajo hablar del tema, o incluso cuando alguien tiene estreñimiento le cuesta mucho trabajo hablar de ello, pero sí es bien importante estar vigilando todo esto, ¿no? O sea, cuánta fibra estoy consumiendo, cuánta agua consumo, ya que trabajan en equipo, de forma sinérgica, para que puedan generarse las heces fecales de forma adecuada. Acuérdense que la recomendación general sería consumir de 1.5 a 2 litros de agua en conjunto con esos alimentos, que eran frutas y verduras, cereales integrales, y también las leguminosas contienen fibra. Toda esta fibra, bueno, está contenida tanto en las cáscaras como pues en la pectina de frutas y verduras. Es por eso que es tan importante estarlas incluyendo en nuestra dieta y que sea variado, ¿no, Ana Karen? O sea, que no solamente nos vayamos por un tipo de fruta o un tipo de verdura, sino también la propuesta es que tú tengas una dieta variada para que puedas obtener todos estos nutrientes, no solamente fibra, sino vitaminas, minerales, agua dentro de los alimentos.
Sí, sobre todo aprovechar ahorita las frutas y verduras de temporada, porque pues eso nos permite, como nos dices, Caro, darle variedad a nuestra alimentación, obtener diferentes nutrientes y bueno, también no aburrirnos de la misma verdura o la misma fruta todo el tiempo. Y yo creo que la tercera recomendación y que también va muy de la mano de tanto la fibra como el agua es el movimiento, la actividad física. También esto es muy importante porque, bueno, va a permitir que realmente nuestro sistema digestivo se encuentre con la peristalsis correcta. Entonces, es importante que mantengamos nuestra actividad física. La recomendación son 30 minutos diarios de actividad física moderada a intensa. Pero, bueno, el que también nos estemos moviendo con nuestras pausas activas durante el día, que caminemos, nos va a ayudar mucho a que también mejoremos esta salud digestiva.
Sí, y acuérdense que al final del día el ejercicio también y la actividad física es parte del bienestar, ¿no? Y este bienestar es bien importante porque, como decíamos, a nivel emocional también el sistema intestinal pues juega un papel bien importante. El ejercicio, bueno, va a promover que yo tenga como este estado de plenitud, bienestar, tranquilidad y me ayuda a disminuir pues mis niveles de estrés, preocupación, etcétera. Un dato importante es que, por ejemplo, del 80 al 90% de la serotonina, que es esta hormona de la felicidad, como le llaman algunos, o de la hormona en la que me permite estar pues, en un estado de bienestar, pues se encuentra en nuestro intestino. Entonces, también nosotros, si promovemos esta actividad física, nuestra gestión de emociones adecuada y también del descanso, bueno, ustedes mismos se van a poder dar cuenta cómo es que esto puede beneficiar también, pues, mi salud intestinal, ¿no? Ustedes véanlo, o sea, ¿cómo puede afectar? ¿Estoy yendo al baño de forma adecuada? ¿Cómo es la consistencia de mis heces? ¿Me estoy inflamando después de comer ciertos alimentos? ¿O estoy teniendo colitis o gastritis? Yo creo que todos estos síntomas ustedes los pueden ir visualizando.
Sí, y también como nos decías, la parte de las emociones y el beneficio que tendría el realizar la actividad física para poder pues mejorar este manejo de emociones. Recuerden que el estrés no lo vamos a poder quitar, pero sí es importante que encontremos técnicas para poder enfrentarlo. Y eso es de forma muy particular. Cada quien encuentra diferentes actividades que les ayude a poder manejar mejor el estrés. Entonces también los invitamos a que no se olviden de esa parte, porque también en conjunto con lo que les hemos dado de recomendaciones, pues nos va a ayudar mucho a esta salud digestiva de la que estamos hablando.
Y también pues podemos hablar de empezar a incluir ciertos alimentos, ¿no? Que son alimentos probióticos o que te ayudan a mejorar esta flora intestinal y por ende a disminuir todos estos síntomas tan incómodos. Uno de ellos podría ser el consumo de lácteos. Por ejemplo, yogurt o el kefir, que son alimentos que contienen probióticos de forma natural y también benefician a nuestra salud intestinal.
Sí, y también, por ejemplo, las verduras. Hay ciertas verduras que, bueno, al final se fermentan y también van a tener una función benéfica para nuestra microbiota intestinal. Entonces, ya iba de la mano con estos alimentos de los que nos hablas, que son los fermentados, que bueno, sí sería muy importante que también se vayan incluyendo poco a poco a la alimentación y ver también la tolerancia, ¿no? Porque también platicábamos que hay personas que ciertos lácteos les pueden crear como estos efectos secundarios de los que estamos platicando, pero bueno, es ir viéndolo de forma ya individual.
Sí, y qué bueno que tocas ese punto, Ana Karen, porque yo creo que en todo esto siempre las recomendaciones tienen que ir de la mano con un experto, tanto tu médico como tu nutriólogo tienen que conocer perfectamente tus síntomas, porque a lo mejor Ana Karen es intolerante a la lactosa y por eso no puede comer ciertos lácteos, que a lo mejor podrían ser benéficos en otras, pues en otras alteraciones intestinales, o a lo mejor cierto grupo de verduras o algunos cereales te provocan inflamación. Entonces sí tenemos que ir viendo pues el consumo de estos alimentos. Acuérdense que otra recomendación muy importante es disminuir el consumo de alimentos ricos en azúcares simples, como productos de panadería, bebidas azucaradas, dulces tal cual, chocolate, todos estos que contienen una gran cantidad de azúcares, ya que pueden ser muy fermentables en nuestro intestino y también pueden generar pues síntomas como flatulencias, inflamación, incluso hasta llegar a la diarrea, por ejemplo. Entonces, sí hay que tener también cuidado con este grupo de alimentos.
Y también podríamos agregar como consejos, bueno, en cuanto a alimentos, disminuir el consumo de bebidas gaseosas o alimentos irritantes que puedan provocarnos también estos síntomas. Y bueno, ya en la parte del comportamiento podríamos hablar de fijar nuestros horarios de comida, porque también a veces estas alteraciones suceden cuando dejamos mucho tiempo de ayuno. Y que comamos despacio, o sea, que realmente mastiquemos bien los alimentos.
Sí, o sea, sabemos perfectamente que esto le puede ocurrir a cualquiera, incluso a nosotras que a veces estamos entre consulta y consulta o cuando tenemos que ir a trabajar a oficina, pues a veces sí es complicado, ¿no? La parte de los horarios o de encontrar alimentos disponibles y que sean ofertas saludables, la preparación de nuestros alimentos. Entonces yo creo que sí hay que vigilar muchísimo esto porque de verdad pequeños cambios hemos visto que pueden ser muy benéficos y hemos visto que ayudan muchísimo a los pacientes. O sea, de los primeros síntomas, no me dejarás mentir, Ana Karen, que observan los pacientes, es que empiezan a sentirse menos inflamados, ¿no? O a lo mejor empiezan a sentir que después de comer ya no tienen como este malestar intestinal, ¿no? O como este ardor en la boca del estómago. Entonces, con pequeños cambios como los que les acabamos de comentar, sí pueden crear un gran cambio antes de empezar, pues ya con un tratamiento médico mucho más estricto.
Entonces, los invitamos a que pongan atención a si ustedes están cumpliendo con estas recomendaciones. Les decíamos la fibra, el agua, el movimiento y bueno, también el consumo excesivo de azúcares o que estén saltándose comidas o dejando mucho tiempo de ayuno. Entonces, chequen si alguna de estas cosas sí la están realizando o no y comiencen a ver esos cambios. Recuerden que como profesionales de salud también estamos para acompañarlos y ver de forma específica qué está sucediendo en la alimentación o en los hábitos de cada uno de ustedes, para ayudarlos a disminuir estos síntomas que ya vimos no son normales.
Sí, entonces yo creo que, pues yo como conclusión les podría decir que cuidar de nuestra salud intestinal al final del día va a ser cuidar de nuestra salud en general, ya que vimos que nuestro intestino sí tiene una gran capacidad. O sea, imagínense, nuestro intestino delgado mide más, puede medir hasta 10 metros y si nosotros lo extendiéramos tendría la capacidad de una cancha de tenis. Entonces yo creo que nuestro intestino es un órgano súper importante que tenemos que cuidar y como dice Ana Karen, llevarlo para tener un estilo de vida más saludable de la mano pues con un profesional como nosotros o como cualquier médico. Entonces pues nos dio muchísimo gusto tenerlos pues en un episodio más de aquí entre Nutris. Recuerden que para cualquier duda o comentario nos pueden seguir en nuestras redes sociales en @inestisaludmx, tanto en Facebook como Instagram.
Y también pueden encontrar nuestros blogs y estos capítulos en nuestra página web inestisalud.com.mx. Agradecemos mucho tu presencia y acuérdate de seguir con nosotros porque vamos a seguir hablando de temas que nos ayuden a mejorar nuestra salud.
Nos dio mucho gusto tenerte por aquí. Hasta luego.
Bye. Bye.